las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Encarna Riesgo, vecina de Tres Cantos. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Super Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ahí estamos, lo que tienen los vecinos, sinceridad, objetividad, escasa en el elogio, pero bueno, se lo permitimos. Encarna, mi vecina de Tres Cantos. Concluye la parte mollar de la sesión de investidura de Feijóo. La siguiente fase será el próximo viernes, al mediodía, a las 2, cuando se produzca la segunda votación. Va a salir lo mismo. 172 síes, 178 noes. Por lo tanto, a partir de ahí, el rey encargará a Pedro Sánchez que intente formar gobierno y saldrá elegido el presidente del gobierno. ¿Cómo? Pues todo indica que con los votos de los socios habituales, a pesar del follón en Podemos, Sumar, La Otra, a pesar de los sórdagos, los pulsos, el PNV, Bildu y Esquerra ya están rendiditos y falta lo que decida el zumbó de Puigdemont. Esa es la verdad. ¿Cabe alguna posibilidad de que diga Puigdemont que tampoco y vamos a elecciones? Sí, cabe alguna posibilidad. En realidad unos y otros dicen que está ya hecho, pero bueno, veremos. Como digo, hasta... ¿cómo es eso? Hasta el rabo todo es toro. En cuanto a la jornada de la investidura, en cuanto al debate, tres o cuatro claves. Yo creo que Feijóo, opinión personal, ha salido reforzado. Tanto que habíamos puesto a caldo a Inés Arrimadas años atrás por no presentarse a aquella investidura en el Parlamento de Cataluña tras ganar las elecciones, y resulta que no se presentó, sabía que iba a perder y dijo que no se presentaba. Pues mira, Feijóo sabía que iba a perder y se ha presentado. Y ha salido un parlamentario que, para los que no seguíamos la actualidad parlamentaria en Galicia, pues a lo mejor ha sido hasta sorprendente. Incluso los suyos dicen que ha estado mejor de lo que esperaban. Eso lo dicen, por supuesto, sotoboche. En cuanto a Sánchez, el futuril presidente del gobierno reelegido, a lo suyo, con una chulería innata, es que, vamos, no se le arruga ni el traje, no se le mueve ni una mota del maquillaje o del tupé. Sánchez a lo suyo. Lanzó en plan Doberman a Óscar Puente y Óscar Puente pues cumplió, que fue salir a liar la parda. En plan macarra, los adjetivos por ahí por las columnas son absolutamente descriptibles. En fin, en cuanto a los socios, el independentismo, con una clave que le escuché años atrás a Herrera que me parece perfecta. El independentismo va a vivir de la independencia, pero nunca serán independientes. Y esa es la clave. El pulso para la amnistía y volver a casa de Rositas. El pulso de la malversación y de los indultos y del Código Penal, que ya lo consiguieron. El pulso del referéndum, que ya lo pintarán de colores para decir que es la reforma estatutaria, el encaje, España, las nacionalidades y bla, 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 para que los del PNV tengan un ratito para entretenerse. Ojo, interesante la clave de las elecciones vascas el año que viene. Va a haber que seguirlas muy de cerca, porque se puede montar un carajal con Bildu, que hay quien dice que puede ser el más votado, con PNV segundo y la llave en los socialistas vascos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que los de Bildu le dicen al PSOE, oye, apóyame o te rompo el gobierno en Navarra? ¿Te imaginas que el PSOE decide que se apoya en el PNV y entonces Bildu rompe en Navarra o rompe en Madrid? ¿Te imaginas que quien rompe en Madrid es el PNV y vuelve con el PP después de la traición a Sánchez? A Rajoy, ¿te acuerdas? Cuando la moción de censura. Ese es el panorama, ¿eh? Bueno, y luego queda lo de Podemos. Lo de Podemos es un carajal. O sea, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Íñigo Errejón, En Comú Podem, las de Compromís, los anticapis, que algún colgado queda por ahí. Aquello es absolutamente insufrible. Pero mira, si hay un momento que resume perfectamente el estado de la cuestión, el estado de nuestra política y el estado de nuestro Parlamento es lo sucedido con el diputado Herminio Rufino Sancho. Es un diputado sanchista por Teruel, alcalde de Mezquita de Jarque desde 2007. En su currículum en el Parlamento pone agricultor y ganadero. A modo de postdata, escucha porque no tiene precio.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No, perdón. Perdón. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No.
¿Qué? Bueno, pues luego Sancho se explica.
Se ha confundido.
Sánchez.
Pero
usted
ha dicho sí.
Sí, Sancho sí.
No, pero le han dicho Sánchez.
Soy Sancho.
¿Ha querido votar que por sentido de Estado?
No, soy Sancho. Mi apellido es Sancho. Y en honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
¿Qué claro. quería decir entonces con ese sí?
Sancho sí, no.
¿Cómo?
Como que yo soy Sancho sí, que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí.
¿Ha dicho usted primero Sancho y luego...?
Claro.
¿Qué? Ese es el nivel.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 27 de septiembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Pues intentando entender eso
de verdad, Sancho. Yo, que sea el ponente de del siguiente decreto ley, el siguiente debate, tenía que haber bajado él en vez de Oscar Puente.
No hay votación sin...
¿Te lo imaginas?
Sin su fallo, ¿eh? ¿Te acuerdas de Casero en su momento?
Un crack también.
Digno heredero. Bueno, vamos con el resto de noticias del día. Junts celebra que el gobierno haya pedido a Europol desvincular el independentismo catalán del terrorismo.
Primer recibito. Dicen que corregir ese informe era una de las exigencias ante la investidura del PSOE. Lo ha pedido el Centro de Inteligencia, dependiente de Marlaska, algo que ya han denunciado ante Bruselas, PP y Ciudadanos.
El juez del caso Rubiales cita al exseleccionador español Jorge Vilda como investigado.
También tomará declaración al director de la selección, Albert Luque, ¿te acuerdas? Al director de marketing de la Federación, Rubén Rivera, también. El juez inició el lunes los interrogatorios. Se investigan los delitos de agresión sexual, coacciones a Jennifer Hermoso.
La Guardia Civil investiga el robo en casa de Sergio Ramos y de Pilar Rubio en Sevilla.
La verdad es que tuvo que ser una movida. Sus cuatro hijos, que son muy pequeños, estaban dentro de casa con sus cuidadoras, pero ninguno de ellos sufrió daños. Los ladrones entraron durante el partido de Champions del Sevilla. Sergio Ramos estaba jugando y Pilar Rubio estaba de trabajo fuera de casa. De momento no hay detenidos, que se sepa.
Detenidos cuatro boisos nois acusados de matar a puñaladas a una persona en Barcelona hace 5 meses.
Son 3 hombres y una mujer. El ataque dejó 2 heridos de gravedad, además. Una de ellas murió y la otra fue trasladada a un centro hospitalario. Los boisos, los ultras más radicales del Barça, fueron desarticulados como banda, como peña, hace una década.
Se mantiene la alerta en 4 municipios de Zaragoza por un brote de gastroenteritis.
La buena noticia es que los casos no han aumentado en las últimas 24 horas. De momento hay 478 afectados. Las autoridades piden que no se consuma agua del grifo en Tarazona, Los Fallos, Torrellas y en Novellas.
Volkswagen planea reducir en 400 personas su plantilla en Navarra a partir del segundo trimestre de 2024.
Esa reducción de personal estaría vigente hasta finales del 25 por ajustes de producción. La dirección de la empresa prevé recuperar ese nivel de empleo en 2027 gracias al coche eléctrico.
Amplían el bono cultural joven hasta el 31 de octubre.
Se amplía 1 mes para solicitar el bono. Pretende fomentar y facilitar la máxima participación de los jóvenes en ese programa cultural. Una milonga como un castillo. Bueno, hasta hoy 279.000 usuarios han solicitado la tarjeta monedero de 400 euros, dicen, para gastar en cultura.
Azerbaiyán detiene al ex primer ministro y al ex jefe del Consejo de Seguridad de Nagorno-Karabaj.
Ambos intentaban salir del país para entrar en Armenia. La operación militar azerí de hace una semana ha provocado ya que más de 50.000 personas hayan huido de sus casas. Hablamos de una zona en disputa, de mayoría armenia.
Y termina la huelga de guionistas contra los estudios de Hollywood.
El sindicato de guionistas de Estados Unidos ha votado por unanimidad levantar la huelga que ha durado unos 5 meses. Entre otras mejoras, destacan los pagos residuales por el contenido en streaming o las protecciones ante el uso de la inteligencia artificial. Y nos quedan los deportes.
Tenemos a esta hora tres partidos de la séptima jornada de la Liga en juego, los tres en los primeros minutos del segundo tiempo y los tres con el mismo resultado parcial. Real Madrid 1, Las Palmas 0, Villarreal 1, Girona 0, acaba de marcar el Villarreal, y Athletic Club de Bilbao 1, Getafe 0. A las 9:30 el Cádiz recibe al Rayo Vallecano y el Valencia se enfrenta a la Real Sociedad.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lluvias en Galicia por el paso de un nuevo frente atlántico este jueves en la península y Baleares. Predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos y únicamente habrá inestabilidad en Galicia. También a esta hora los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 29 grados. Viento fuerte en el estrecho y también en los litorales de Galicia.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. ...400.000 españoles están a la espera de alguna ayuda por su grado de dependencia. Según refleja el último informe de COPE, 8 de cada 10 dependientes esperan más de 6 meses la prestación. Muchos nunca llegan a recibirla. Se calcula que solo en 2023... ...22.000 personas han muerto esperando. Carmen Lavallén.
Más de 320 días de media tarda una persona en lograr una prestación por dependencia en España, frente a los 180 que como máximo marca la ley. Los que más esperan son los grandes dependientes. José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Se tardan 206 días, desde que echas la solicitud hasta que te dicen qué grado tienes. Y luego otros 102 días más es para lo que se llama el plan individual de atención, que te digan qué prescripción hacen.
Calculan que solo en los 6 primeros meses del año han muerto 22.000 personas en las listas de espera de la dependencia. El año pasado fueron 45.000. Le ocurrió a María Luisa con su madre. Ella fue su cuidadora principal y el apoyo que necesitaban nunca llegó.
Pedía una prestación económica para yo poder poner una persona. Prefería eso, pero que no llegaba.
Más de la mitad de los solicitantes tienen como la madre de María Luisa más de 80 años y ahora mismo hay 21.000 personas más en listas de espera que en diciembre de 2022.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes se celebra la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Hamburgo. Se trata de presentar los mayores avances en torno a la diabetes. En esta linterna vamos a avanzarte una de las grandes novedades que allí se van a tratar. Todos los miércoles hablamos de salud en la linterna con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿la diabetes es un problema tan grande y tan grave en el mundo de la salud?
Sí que es un problema enorme. Y quizás la forma más gráfica para hacernos una idea es dando cifras. Las cifras son contundentes, ¿no? Y en el caso de la diabetes, las cifras nos dicen como una de cada 10 personas, sobre todo adultos, uno de cada 10 adultos en todo el mundo vive actualmente con diabetes. Ángel, estamos hablando de 537 millones de personas. Y lo peor es que se prevé que la cifra aumente a 643 millones de personas en el año 2030. Como ves, los datos hablan por sí solos, pero no vamos a referirnos solo a los datos estadísticos. Estamos en un programa de salud. Entonces, si analizamos la repercusión que tiene sobre el organismo, hemos de decir que, de forma literal, esta enfermedad se comporta como esa termita que te va destruyendo por dentro y tú casi ni te enteras hasta el final. Esto yo se lo comento a mis pacientes para que también tomen conciencia y nos ayuden en el tratamiento, porque el tratamiento de la diabetes no solo es farmacológico, sino también nutricional y el ejercicio. Y se lo digo porque la diabetes va actuando durante muchos años, como te comentaba, afecta a muchos órganos, pero sobre todo afecta a ellos a través del sistema circulatorio, y podemos decir que el diabético en el 80% de los casos muere por problemas derivados de trastornos cardiovasculares.
Hay nada. En Hamburgo, ¿qué se va a presentar? ¿Cuál es la novedad?
Bueno, como bien sabes, tenemos básicamente dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la insulina dependiente, y en esta diabetes, desde el descubrimiento de la insulina, pues ha avanzado bastante para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y por otro lado, la diabetes tipo 2, que es la que nos atañe, o la diabetes no insulín dependiente, es decir, no necesita de la insulina para el control de la glucemia. Y cuando hablamos de esta, pues nos estamos refiriendo a la diabetes que precisa, pues, de tratamiento oral, de antidiabéticos orales. Esto era así hasta hace 5 años, porque en el año 2018 cambia radicalmente y irrumpe, pues, los primeros antidiabéticos que ya no son orales, sino que la vía de administración es la subcutánea, que ya no hay que darlos todos los días, sino que se da semanalmente, y que estos fármacos, al margen de que disminuyen las cifras de azúcar, pues también actúan sobre la obesidad, que es tan importante en la diabetes no insulindependiente, y en las cifras de tensión arterial y en los lípidos. En fin, que para que todos nos entendamos, y hablando en román paladino, yo creo que estamos ante un fármaco que de un tiro mata, pues, 3 pájaros, literalmente. Bueno, hasta ahora, y dentro de esa fórmula de terapia, hemos tenido básicamente, dentro de la nueva forma de terapia, 2 moléculas, la semaglutida y la tirzepatida. Bueno, teníamos estas dos, pero no disponíamos de los datos necesarios para ver cuál usar, cuál uno, en qué momento uno o en qué momento otro. Y aquí es la gran aportación de este congreso de Hamburgo. Nos llega esta aportación desde Grecia, concretamente desde la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Allí estudian a una población, hacen un metaanálisis con una población de casi 19.000 pacientes, y los resultados apuntan a que la segunda molécula, la que quizás es menos conocida, pues, por el gran público, la tirzepatida, es más eficaz en cuanto al tratamiento de la diabetes. Es decir, que esto está cambiando desde hace 5 años aquí a un ritmo bestial, y ahora ya tenemos más puntos.
Hablabas de la relación, en muchísimos casos, de diabetes y de obesidad. Las cifras también son alarmantes.
Y tanto que si son alarmantes. Si damos otra vez cifras, pues decir que, ciñéndonos a lo que nos comenta la Federación Mundial de la Obesidad, pues a día de hoy la mayoría de la población mundial, concretamente el 51% de la población mundial, tienen sobrepeso o obesidad. Y para el 2035 esto va a ir creciendo. Por lo tanto, Houston, tenemos un problema gordo. Y si tenemos el problema, también tenemos que comentar, como por lo menos bajo mi punto de vista, cuando hablamos de obesidad, no podemos caer en la simpleza de que la persona obesa lo es porque quiere, porque come más de lo debido, que muchas veces es lo que pensamos. No, hay que ir más allá, hay que hablar de ella como de una enfermedad, y en consecuencia el tratamiento tiene que ser individualizado. Bueno, estos fármacos también tienen mucho que ver en el tratamiento de la obesidad. Y aquí esta molécula, de nuevo, la tirzepatida, pues parece que hace que se disminuya más el peso, y también, pues, que disminuya la grasa abdominal y el hígado graso. Bueno, está claro que lo que viene a partir de ahora empieza a ser apasionante. Está claro que ya el tratamiento de la obesidad, pues no es como antes, que en muchos casos, pues, decía cirugía, sino que ya también tenemos tratamientos farmacológicos.
Qué bueno. Salud en la linterna, todos los miércoles, hoy diabetes y obesidad, que van de la mano. Con Esteban, sí, Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francina Armengol, presidenta del Congreso. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha logrado los apoyos suficientes en esta primera votación de su investidura, a pesar del error en el voto del diputado del PSOE, Herminio Rufino Sancho, que lo ha corregido. El Popular solo ha podido sumar los apoyos de Vox, UPN y Coalición Canaria.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0.
Eligio Hernández fue fiscal general del Estado.
Ha asegurado en Herrera en COPE que la ley de la amnistía acabaría con la división de poderes en España. Dice que el poder político invadiría el poder judicial.
Porque aparentemente hay periodos en que el nacionalismo parece que está un poco apagado, pero de repente surge de nuevo, porque eso es algo innato a cierta parte de la sociedad catalana.
José García Montalvo, experto en vivienda, en declaraciones a COPE.
Sí, en julio ha caído la firma de hipotecas en un 19% con respecto al mes anterior y se anota así el sexto mes consecutivo de descensos. La subida de tipos y el encarecimiento del Euribor están detrás de estas cifras.
Es evidente que, aunque en el medio plazo estamos viendo que parece que el tipo de interés no está afectando a los precios, yo no tengo ninguna duda que en el largo plazo, si los tipos de interés se mantienen a estos niveles o incluso si subieran más, habría un efecto sobre los precios.
Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
Este año el llamado veranillo de San Miguel registrará en los próximos días temperaturas máximas de hasta 34 grados y será más largo de lo habitual. Nos acompañará incluso más de 10 días, lo ha explicado en la tarde de COPE.
Estamos todavía en unas semanas del año, cerrando, por así decirlo, la circulación atmosférica del verano. Todavía no ha empezado el otoño, ¿no?, en el sentido de un otoño fresco, revuelto, inestable. Pero es verdad que este año va a ser, más que veranillo, pues prácticamente quincena, ¿no? Quincena de temperaturas muy altas.
Y el sonido musical, Stevie Wonder.
Gaga y los Rolling Stones ha grabado una nueva colaboración que se llama Sweet Sounds of Heaven. Hoy hemos conocido 20 segundos del tema y la verdad es que promete.
¿Promete qué?
Bueno, me gusta.
Una tía pegando voces y otro allí mezclado.
No. Ten en cuenta que rompe con esta parte de la música, pero el inicio es bastante tranquilito.
Sí, sí, sí.
Lady Gaga promete, ¿no? Canta, escucha los dulces sonidos, bastante interesante.
Grita,
el tema.
Grita.
Que no, hombre, que no.
Gracias, Álvaro.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Viendo películas, leyendo libros sobre la mafia, hay dos máximas que siempre se cumplen. Un capo no mata a otro capo. Y cuando un capo es detenido o muere, siempre hay sustituto. Bueno, esto que te voy a contar a continuación no es literatura ni cine, es tal cual. Hace unos días te contamos aquí en La Linterna la muerte de Messina Denaro, el gran capo de la mafia siciliana. Te hablamos de sus andanzas, de sus escondites, de su enfermedad. Bueno, pues a rey muerto, rey puesto. Las últimas informaciones, las que trasladan los expertos en la mafia siciliana, es que la Cosa Nostra ya tendría nuevo capo di tutti capi. Se trataría de Giovanni Motisi, convertido ya en el fugitivo más buscado de Italia. ¿Quién es Giovanni Motisi? Lo que sabemos es que nació el 1 de enero de 1959 en Palermo, le apodan El Gordo. Su actividad delictiva arranca siendo muy joven, cuando participa en el asesinato de un importante cargo de la lucha contra la mafia. Motisi comienza su andadura en el crimen organizado como sicario, pero poco a poco va ascendiendo en la jerarquía de la familia. Estamos hablando de un personaje siniestro e implacable. Su historial incluye extorsiones, asesinatos y, al igual que su antecesor, una gran habilidad para mantenerse escondido. Está en la lista de los fugitivos más buscados desde 1993. Fue condenado a cadena perpetua por 3 asesinatos y a partir de ese momento desapareció. De hecho, hay quien le da por muerto, pero ni rastro de él. La incertidumbre sobre su futuro plantea una pregunta crucial para la mafia. ¿Seguirá el camino sanguinario de su juventud o buscará sobrevivir con un perfil bajo. Quizás se centren los negocios, también de la mafia, siguiendo el ejemplo de Messina Denaro, que Dios le tenga en su gloria. Las figuras relevantes de la mafia se suelen enfrentar a dos finales: la prisión o la muerte esperando. Todos los capos son conscientes de este destino. Motisi, el gordo, de momento parece estar escapando tanto de la prisión como de la muerte, pero las fuerzas de seguridad italianas le siguen buscando. Hola, Martínez.
Hola, Expósito.
Qué bonito, ¿eh?
Precioso.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Feijo pierde la investidura por 4 votos.
¿Lo sigo leyendo así también?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Diego, cuando Yolanda Díaz dice que hemos vivido un espectáculo, tiene razón, pero por el cachondeo llevaban algunos...
Léelo como corresponde.
No puedo, no, lo siento. Bueno, sí, va, si no me despides, claro.
Me hace prisa que nos vamos.
La actitud de muchos me ha parecido de vergüenza. También nos estáis mandando notas de voz en el 600-544-555.
Ojalá haya nuevas elecciones, porque si no esto es un desastre. No se puede aguantar.
Pues prepárate. Y esperamos mensajes.
Sí, por muchos sitios. facebook.com/lalinternacope. ¿Tengo que seguir?
Sí.
Estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Correcto. Tenemos un número de WhatsApp. Apúntatelo, el 600-544-555 y un Instagram, expósito-cope.
Arrivederci.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Estrés Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Tiene tres acordes basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más.
Aunque lo nuestro es la palabra, te propongo un viaje por la variedad de olores. La mayoría desagradables. Incluso apestan. Olores que desprendían nuestros ancestros. Esta noche aprendemos qué se entendía por higiene en otros momentos históricos. Y para eso pasamos las hojas, con mucho cuidado, del libro Esta historia apesta. Anécdotas de mierda, sí, más o menos, que han marcado a la humanidad. Lo edita HarperCollins y lo ha escrito la profesora, graduada en Historia del Arte y Medievalista, Alejandra Hernández Plaza. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Apestaba tanto como para escribir un libro?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que para ellos a lo mejor no, pero para nosotros ahora hubiera sido realmente desagradable.
¿Cómo se documenta uno para hacer un libro de historia sobre el olor a mierda?
Pues es difícil.
Permíteme la pregunta.
Puedes decirlo, la palabra mierda me encanta y se puede utilizar durante toda la entrevista. Es difícil, ha sido muy difícil el tema de la documentación porque al final los testimonios de la historia social los tenemos que documentar a través de las fuentes primarias y para ello hay que tirar de archivo.
Claro.
Bendita digitalización, para mí. Ha sido todo un lujo poder ahora disponer de esos archivos digitales y no tener, a pesar de que da gustito esto de ir a los archivos y manejar las fuentes primarias, consultar todas esas cartas, testimonios, tratados, estudios, etcétera, que a lo largo de los siglos se han hecho sobre el tema de la higiene.
Yo tenía, corrígeme si me equivoco, a lo mejor te pillo en fuera de juego, pero yo tuve un profe de literatura en el instituto que decía que la palabra, hablando de las etimologías y los orígenes, sí, que la palabra mierda venía del ruso, smerde. ¿Te suena?
Pues no me suena, pero vamos, si es de lengua y es de literatura, yo no se lo voy a negar, ¿eh?
No sé,
lo mío no es el tema de la etimología.
Por lo general, en el pasado, la gente era muy guarra o es una leyenda urbana, o no eran guarros, sencillamente, en lo que había.
Depende del momento histórico en el que nos movamos. Es verdad que sí, hay épocas en las que verdaderamente podemos considerar que la higiene la abandonaron por completo. Era lo que menos les interesaba, tenían otros problemas más importantes. Pero hay otras que, no sé, las hemos infravalorado quizá, como el tema de los egipcios o la Edad Media, que siempre se ha entendido la Edad Media como una época de epidemias y olores fuertes, y tampoco fue así. La Edad Media es muy larga y hay que verla en todo su contexto.
Me las dejo votando. Dices que los más higiénicos son los egipcios. ¿Qué hábitos les colocan el top de las civilizaciones limpias?
Pues los hábitos personales de higiene. El tema de las ciudades todavía no lo tenían muy controlado. La higiene urbana era algo, una asignatura pendiente para ellos. Pero es que la higiene personal fue excesiva incluso para nosotros hoy en día. De hecho, sería desagradable oler a un egipcio hoy en día para nosotros porque era exagerado el olor que desprendían. Pero no olor a suciedad, a falta de higiene, sino un olor a diferentes tipos de ungüentos, a mirra muy fuerte, que para nosotros sería demasiado excesivo. Pero se bañaban varias veces, higienizaban varias veces al día, utilizaban potingues diversos y variados todos los días para mantener un buen olor y se lavaban los dientes, que esto es algo que ahora nos puede sorprender y que nosotros tenemos muy interiorizado, pero ellos también lo hacían.
La reina indiscutible de aquel capítulo es Cleopatra. ¿Es verdad que ordeñaban cientos de burras para su baño diario?
Eso dicen las malas lenguas. Esto es parte de una leyenda. Es muy difícil corroborar que efectivamente eran más de 700 burras al día para tener contentita a Cleopatra y sus baños. Pero sí que hay constancia de que tenía muchas a su disposición. De hecho, las burras tienen un periodo concreto de gestación y de lactancia. Por lo tanto, tenía que tener cientos a su disposición si quería poder obtener esa leche diaria. Por lo que podemos suponer que 700 no lo sabemos, pero unas cuantas, desde luego, sí.
Presente de mirra, para honrar tu sacrificio.
¿Qué aportaba la mirra?
Pues un olor que ahora yo creo que lo interpretamos solo... Si nos viene olor a mirra, quizá lo interpretamos con un ámbito muy concreto. En su momento era como el objeto, el perfume favorito de todas las personas en el Antiguo Egipto. Es verdad que lo puso de moda Hatshepsut, la faraona, pero era muy, muy común el recurrir a la mirra para intentar esconder el olor corporal y era como, podemos decir que si queremos trasladarnos a una ciudad del Antiguo Egipto e intentar percibir el olor de las personas, podríamos pensar en la mirra. Era muy fácil para ellos adquirirla. Qué bueno, además.
El gran experto sobre Hatshepsut y su palacio, su tumba, es José Manuel Galán, el egiptólogo español,
sí, sí, sí.
Buen amigo, un tipo extraordinario.
Sí, es verdad.
Oye, ¿qué era el desodorante egipcio?
Bueno, hay muchas recetas de desodorante egipcio, ¿eh? Tenemos que consultar varios papiros. Yo me he basado en el de Eber, sobre todo, pero hay varios, muchos papiros a los que podemos recurrir y cada uno aporta su receta más o menos personalizada. Pero sí, era una mezcla de ungüentos y sí que es verdad que algunas mujeres, esto es sobre todo tema de mujer, ¿vale? Lo mezclaban con mirra, hacían una especie de bolita que se ponían debajo de las axilas y se iba derritiendo a lo largo del día y hacía las funciones de desodorante.
No habían inventado el spray, pero
no,
para los efectos, pero la barra sí.
La barra sí.
En el fondo es lo mismo.
En el fondo sí, sí, sí.
Es lo mismo.
Venid, Claudio, ha sido un día largo, relajado. Llénale la copa, que nunca esté vacía. ¿Qué deseáis? ¿Un manjar, un masaje?
Solo esto.
Sois joven. Una noche de descanso y estaréis como nuevo.
Los romanos evacuaban en un agujero más o menos parecido a un váter, a una letrina, para entendernos. Pero lo hacían en grupo.
Sí.
Yo eso lo he visto, no sé si en grupo, pero sí he visto la letrina así como dando vueltas en plan tubería con cosas flotando en China, hoy. Luego no hay que irse tan lejos en el tiempo.
No. Yo siempre digo cuando hablamos de este tema que los hombres todavía vais al baño un poco en conjunto.
Bueno,
¿no? Tenéis a vuestra disposición no solo el váter, sino una serie de instrumentos en que estáis uno al lado del otro.
Sí, lo de instrumento no sé bien a qué te refieres, pero sí, te refieres a que meamos de pie.
Y juntitos,
por ejemplo, ¿no?
A pocos centímetros de distancia.
Ya,
o sea que tampoco habéis olvidado demasiado esa costumbre romana.
Lo que pasa es que se te está olvidando que la entrevistada eres tú. Pero bueno.
Vaya, yo que quería evitar esto.
¿Dónde se localizaban esas letrinas comunitarias de los hombres?
Bueno, estaban distribuidas por la ciudad, por las ciudades romanas.
¿Eran baños públicos?
Sí, eran baños públicos, efectivamente. Sí que es verdad que se concentraban el mayor número en las zonas de negocios de las ciudades. Al final era
un planazo.
Sí, un planazo eso de, con un moñigo colgando del culete, pues cerrar un pacto comercial. Todo se puede. Allí es verdad que circulaba más gente a lo largo del día, por lo tanto era más necesaria la presencia de estas letrinas públicas. Pero estaban distribuidas por toda la ciudad, incluso en las villas romanas hay letrinas no públicas como tal, pero sí para el servicio de la villa y eran también comunes, eran conjuntas y muy usadas, muchísimo por los romanos. Era muy común el ir a la letrina y poder estar allí un buen rato. Eso.
Bueno, imagínate cómo tenía que oler allí.
Pues muy mal.
Volviendo a esta historia apesta.
Sí, muy mal y muy peligroso también el tema de las letrinas. Dedico un trocito, una pequeña anécdota en el libro al tema de los grafitis, porque todo lo inventaron los romanos.
Sin duda.
E incluso había inscripciones en las paredes avisando del monstruo que podía pulular por allí, por las cloacas.
Qué bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Fíjate, en Pompeya hay grafitis, pinturas por todas partes, en un montón de casas.
Sí, sí.
Pero, ¿dónde estamos?
Habéis llegado a Roma. Estáis frente al palacio de Julio César y él os espera.
Oye, ¿las letrinas sirvieron para recaudar dinero?
Sí.
¿Cómo?
Con la orina. Con el tema de la orina, sí. Hubo un momento en el que, bueno, se dieron cuenta de que la orina era muy necesaria, era muy útil para lavar la ropa, se extraía el amoníaco y se utilizaba para lavar la ropa.
Que lo del Milana Bonita de los Santos Inocentes no es nuevo.
No, no, de hecho lo nombro en el libro, sí, eso sí, también, sí, 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 porque además que me recordó justo a ese momento. Y bueno, en un momento dado decidieron que era hora de poner un impuesto a la recaudación de la orina. O sea, conforme ibas a las letrinas, había una parte para dejar la orina, una parte, lo que es la letrina propiamente dicha, para el resto de residuos biológicos. Y sí, se empezó a recaudar impuestos a través de la orina.
Qué curioso. Claro, cuando utilizamos la palabra galeno como sinónimo de médico o de farmacéutico, de químico en algunos casos, ¿quién era Claudio Galeno Nicón?
Claudio Galeno es un personaje al que le debemos, bueno, a lo mejor no nosotros, ¿no? Que yo soy historiadora del arte, pero la gente que se dedique, los profesionales de la medicina, le deben muchísimo a este personaje. Es considerado el primer gran médico de la historia, además un médico que prestó una atención, como no se había hecho hasta ese momento, al tema de la higiene. Pero una higiene además que la vinculó a la dieta, que es algo que ahora quizás separamos, ¿no? Pero en su momento estaba unida, o sea, conservar la higiene vinculada a la salud o interpretada como salud ahora, corporal.
Ahora lo hacemos en gran medida.
Sí, cuando es verdad, o sea, si tenemos sobrepeso enseguida.
Y comemos frutas o verduras y fibra para poder ir mejor. Tal, tal.
Justo, pues esto ya en el siglo IV estaba en boca de los grandes médicos.
¿Y el galeno sinónimo de sanitario viene de ahí?
Viene de ahí. Se impuso la moda de llamar galeno en la Edad Media, pero viene de él, viene de Claudio Galeno.
Una catedral, amigos, no es la piedra ni las estatuas, ni siquiera un lugar de oración. Es una creación continua. Una hermosa obra que ruego a Dios que no termine.
La Edad Media, ¿es con diferencia la época más asquerosa?
No. Y me encanta decirlo así. Bien, no. No es la etapa más apestosa de la historia. Es algo que me ha encantado desmentir en el libro, porque además yo soy medievalista y la Edad Media son 1000 años aproximadamente, y en esos 1000 años pasaron muchas cosas.
Está muy escrita.
Muy, claro, efectivamente. Claro. Y sí que es verdad que al final de la Edad Media tenemos un cierto descontrol en temas higiénicos. La cosa se complica, como el propio contexto de ese periodo. Pero en un primer momento, la Edad Media bebió de la influencia árabe, bebió de la influencia romana, y por lo tanto no dejaron la higiene de lado. Al contrario, influenciados por estas dos civilizaciones, la llevaron todo lo a rajatabla que podían.
Señor Colón, os hacíamos en Portugal. A punto estábamos de declararos prófugo.
Grave error habríais cometido.
¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia?
La ruta a las Indias por el oeste, como prometí.
La profesora Alejandra Hernández, medievalista, nos está presentando su libro Esta historia apesta. Me encanta el subtítulo. Anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita Harper Collins. Alejandra, ¿es verdad que Isabel la Católica llegó a pronunciar una frase, dos puntos comillas, no me cambiaré de camisa hasta que conquiste Granada?
Pues ese es uno de los grandes mitos que hay en torno a Isabel la Católica. Me costó mucho dar con la fuente que desmintiese que esto lo había hecho, lo había pronunciado esta frase Isabel la Católica. El caso es que tenemos muchas Isabeles en nuestra historia, muy importantes de hecho, y la frase parece que estuvo en boca de otra Isabel, pero posterior, la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, en torno a las guerras en Flandes. O sea que el contexto es un poquito diferente, es posterior la frase, pero es que parece que la historiografía se ha empeñado en marcar a Isabel la Católica como una guarra, y en realidad cuando recurres a los testimonios directos de su época, incluso estaba algo obsesionada con la higiene personal, con el lavado del cabello, con el olor, o sea que tenemos que desechar esa idea de que Isabel la Católica era una guarrita, ¿eh?
Hago un paréntesis. ¿Dónde encuentras eso? O sea, quiero decir, ¿dónde te documentas para encontrar que era la otra,
bueno,
Isabel?
San Google y, como he dicho antes, los archivos. O sea, el tema de la digitalización de documentos es una maravilla. O sea, el poder leer directamente. Yo al final he estudiado paleografía también. Es verdad que casi todos los textos están ya traducidos o acoplados a nuestro castellano moderno, pero leer las cartas en archivos directamente de aquellos que compartieron sus días con estos personajes es la mejor fuente que podemos, a la que podemos recurrir.
¡Qué bueno! Encerrada por orden de su padre en Tordesillas, ¿cómo describe Francisco de Borja el estado en el que se encontró a Juana I de Castilla? Juana la Loca, injustamente para muchos, poco antes de su muerte. Es uno de esos personajes que en cualquier país del mundo habían hecho mil películas.
Sí, sí, totalmente.
Hemos hecho una serie, no está mal.
Bueno,
pero,
y alguna película que otra también ha caído sobre ella. Los testimonios de sus últimos días y años en Tordesillas son realmente duros de leer. Para mí lo fueron, porque además yo soy una férrea defensora de Juana como Juana de Castilla, primera de Castilla, no como Juana la Loca. Y leer cómo describían el estado en el que se encontraba, el estado en el que estaba la estancia en la que estuvo encerrada cerca de 40 años, es desolador, porque al final es una víctima de su entorno, de su propio contexto. La hicieron loca, volverse loca. Es normal que una persona a la que encierran junto a su hija en los primeros años de en Tordesillas caiga en ese estado de dejadez absoluta y locura ante el abandono de todos aquellos que la rodeaban. Decía,
empezando por el marido.
Empezando por su marido, efectivamente. Y bueno, pues decían estos testimonios, estas cartas, que guardaba todos los restos de comida, dejó incluso de comer los últimos años y los guardaba debajo de la, bueno, cama, entre comillas, ¿no? No sé, obviamente ni se cambiaba de ropa, los excrementos a veces no dejaba que se los recogiesen, entonces, bueno, un estado entre mental, higiénico, personal y de la propia estancia que tuvo que ser duro, incluso para aquellos que no eran demasiado partidarios de ella, tuvo que ser duro de ver.
Enrique IV de Francia. Le prestas especial atención. ¿Qué le ocurría?
Ay, es que Enrique IV... Bueno, de Francia tenemos un montón de anécdotas, ¿eh? Son vecinos nuestros y tenemos que prestarles un poco más de atención en temas de higiene, que han pasado la historia como gente muy pija, pero ojo, ¿eh? Que dejaron un poco que desear en ciertos momentos. Enrique IV es que es una persona... Bueno, tuvo ciertas adicciones y esas adicciones no las supo compaginar con su higiene personal, entonces...
¿Adicciones como qué?
Pues al deporte y al sexo, combinado. Por lo tanto, y sin bañarse.
Ya.
Entonces, fue un tanto desagradable.
Una mezcla de cosas y de líquidos y de sudores.
Sí, fue un tanto desagradable. Y bueno, pues tiene otra serie de reyes a su alrededor, antes y después en la historia, que dejaron también mucho que desear.
Enrique VIII.
Ay, Enrique VIII.
Aquí nos vamos al Reino Unido.
Al Reino Unido, sí.
¿A este qué le pasaba? Porque también estaba como la maraca de Machín.
Bueno, este entre cortar cabezas de mujeres, divorcios, separarse de la Iglesia Católica, montar la suya propia, le dio tiempo, dentro de todo esto, a abandonar palacio de vez en cuando para higienizar todo aquello. Lo justificaban como una gira por el reino para que el monarca pudiese visitar a sus vasallos. Pero en realidad era la excusa perfecta para abandonar palacio durante varios meses y que pudiese entrar todo el personal de limpieza, poner aquello en orden, ventilarlo y también dejar los campos descansar. El caso es que, bueno, sí que podemos considerar que él prestó cierta atención a la higiene y a la limpieza del palacio si precisamente hacía esto una vez al año. Además, él inventó el primer váter portátil. y tenía un mozo trabajando para él, además muy bien pagado, ¿eh? Era todo un privilegio poder trabajar al ladito del rey, portando el mate.
Nunca mejor dicho, sí. Lo del al ladito.
Sí.
Alejandra, hemos hablado de letrinas ahora mismo, de sudoración, de sexo. Vamos con la orina, ya lo hemos mencionado, pero la orina como producto estrella de la limpieza en nuestro, volvemos a España, siglo de oro.
Sueñan rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
¿Qué utilidad se le da a la orina en el siglo de oro? ¿Por qué te ríes si no he terminado la pregunta?
Es que me encanta hablar de este capítulo.
A ver.
Bueno, voy a empezar diciendo que la orina la estamos dejando ir por el váter muy...
Alegremente,
efectivamente. Yo después de investigar...
Tú eres una firme defensora del orinal.
Totalmente. Y del orinal, ojo, del orinal y de utilizar esa orina para diversos quehaceres.
¿Para qué? ¿Por ejemplo?
Bueno, en el siglo de oro es verdad que tiraron mucho de la orina como enjuague bucal. Aquí no soy partidaria, ¿vale? O sea, todo tiene un límite, ¿vale?
Bueno, menos mal que y aquí, lo has aclarado.
Aquí pongo el límite, ¿de acuerdo? Como enjuague bucal, no, por favor.
Muy bien.
Pero es verdad que antes y después del siglo de oro, la orina tuvo una utilidad, una no. Muchísimas, múltiples utilidades, y ahora creo que no la estamos valorando todo lo que deberíamos. En el siglo de oro se utilizó como enjuague bucal, aparte ya se empezó a utilizar como método de saber si estabas embarazada o no. Las mujeres ya utilizaban la orina, no es algo que ahora hayamos nosotras o las farmacéuticas inventado. Obviamente no existían los test de embarazo, pero tenían sus métodos para saber si estaban embarazados o no utilizando la orina. Y en momentos de hambruna, de muchísima necesidad, porque bueno, pues ha dado un periodo de sequía extrema y no ha habido suficientes precipitaciones, se llegó a utilizar la orina para regar los campos de trigo. Por lo tanto, podemos decir que comían pan regado con orina. Pero bueno, de ahí bueno, un sinfín de
utilidades. No te vayas tan lejos.
¿Eh?
Hay hoy mismo... Hay teorías de abono que están a favor precisamente de utilizar la orina como cierto abono.
Creo, sí,
hoy,
sí.
¿Eh?
O sea me que, lo creo.
Sí, sí, sí. O sea, no está la cosa tan alejada. No. Volvemos a salir de España, nos vamos a Francia, a Versalles.
¿Te burlas de tu creador? ¿Del único que podría otorgarte el perdón? Yo no busco el perdón. Yo no soy la pecadora.
Hablabas antes de esa Francia pija. Y resulta que mucho maquillaje, mucha tiza, mucho blanco, mucho lunar. ¿Pero a qué olía Versalles? ¿El aquel Versalles de la Ilustración?
Pues el Versalles de la Ilustración, en una gran fiesta o celebración que, bueno, eran más habituales de lo que podemos imaginar, olía a mierda. Básicamente, Versalles, si lo habéis visitado, pues es un palacio considerable,
sobre
de unas dimensiones.
Sobre todo por fuera.
Sí, sí, entre jardines, palacio. Contaba con miles de habitaciones, de estancias, de ventanas, de chimeneas, pero había una escasez tremenda de letrinas. Por lo tanto, cuando de normal en Versalles había unas 2.000 personas y en una gran celebración acudían 15.000, esto de ir al excusado se complicaba demasiado para los asistentes. Así que pillaban, ¿por dónde pillaban? Pues ahí que dejaban el regalo a Luis XIV, si era detrás de una cortina, debajo de una escalera, los más atrevidos o con más ganas de caminar salían a los jardines a realizar allí sus necesidades junto a los perros. Pero hay testimonios, hay cartas de asistentes a esas fiestas que cuentan como grandes princesas o contes de la época dejaban un rastro de orina mientras caminaban de una estancia a otra de una gran fiesta en Versalles.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡5 hombres! ¡Es mucho!
Lo que suena es el desembarco de salvar al soldado
Ryan.
Uh-huh. Antes de terminar, nos asomamos a las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Joder, se me pone la piel de gallina porque yo acabo de regresar de Ucrania.
Ostras.
Hace 10 días y estoy viendo exactamente algo parecido. Las trincheras. ¿Cómo hacían?
Pues las trincheras Hollywood nos las ha vendido de manera demasiado disfrazada,
demasiado
yo creo,
pulcra.
Endulzada, sí. Las trincheras fueron duras, mucho más, y son duras efectivamente, las guerras que ahora mismo desgraciadamente tenemos en marcha, y leer las cartas de los soldados que allí estuvieron, para mí ha sido lo más duro de este libro, ¿eh? Estuve casi un mes leyendo cartas.
Es muy actual.
Sí, efectivamente, además lo sientes mucho más cerca, efectivamente, claro. Y leer de la mano de esos soldados es todavía peor, y describen una situación realmente desoladora, no solo por lo que podríamos entender algo normal, ¿no? Que hubiese ratas, esto podía ser como algo normal, sino por todo el fango sobre el que dormían. Desarrollaban una enfermedad que se llama el pie de trinchera, que era una especie de fiebres y gangrena en la parte inferior del tronco inferior, por estar horas y días e incluso semanas con la mitad del cuerpo sumergida en fango.
Y sin quitarse las botas,
efectivamente. Aparte de la locura de trinchera, que también está muy, muy analizada. Y bueno, de ahí a dormir encima de los cadáveres, apilar los cadáveres en las paredes de la trinchera para sujetar la instalación, los piojos, algo totalmente normal, o sea, no se iban a desprender de los piojos en toda su estancia y su lucha en la guerra. Y bueno, pues casi que le pones voz a esas cartas y te puedes imaginar cómo es estar allí. Y bueno, dicen, pero esto los propios testimonios lo desmienten, que cada 6 días hacían un cambio de trinchera y iban a la retaguardia. Cambiaban el tema de que estaban en vanguardia y retaguardia. Pero no.
A saber,
efectivamente.
Ni ocurre hoy como para que ocurriera hace 80, 90 años.
Justo.
El problema de escribir este tipo de libros, Alejandra, es que cuando terminas y te hacemos entrevistas y me conozco a tus editoras, ya están pensando en el siguiente.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Qué bien te las conoces.
¿Por dónde
sí,
va
sí.
la cosa?
Bueno, me reúno con ellas la semana que viene, todavía estamos ahí en ascuas, no sé.
Qué bueno.
Pero ya, bueno, hay cositas.
Pues ya me contarás.
Vale.
Alejandra Hernández, profesora, historiadora medievalista, cómo mola eso, firma Esta historia apesta, anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita HarperCollins y es tan divertido como interesante. Un buen retrato de la especie humana. Profe, gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour. Porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción.